La Unión R800 AM presenta La Cruda Verdad.
Robusto el cuerpo, la frente siempre erguida.
A partir de este momento, infórmate de las noticias más resaltantes en el ámbito político, social y económico, de la mano de Juan Antonio Pozzo y Alberto Ledesma, con la dirección del doctor Nelson Argaña. Por La Unión R800 AM.
La lucha paraguaya es vencer o morir.
Amables oyentes de Radio La Unión AMR 800, tengan todos muy buenos días. Hoy 30 de abril de 2017 es una fecha singular por el hecho que en el día de hoy se recuerda al maestro con cariño. Entonces, nuestros saludos a los maestros que, aunque poco reconocidos, ¿verdad?, pero no se puede esconder que hoy es el día del maestro. Aprovecho la oportunidad para recordar con mucho afecto a los que fueron mis maestros, especialmente la escuela de la Esperati. Hay una maestra que emblemática, María Selva Ramos Jiménez. Y la otra que me marcó mucho es la señorita Ortigosa, la hermana del capitán Ortigosa, este capitán que fue secuestrado por el gobierno de entonces, que fue indicado como un conspirador. Mentira. Hicieron eso, armaron una trama, estos cepillos de turno, ¿verdad?, para sostenerse en el poder a costa de la destrucción de una familia, de la familia del capitán Ortigosa, un honorable oficial del Ejército Nacional. Muchos no saben la historia, ¿verdad? Pero aprovecho la oportunidad para recordarle a su hermana, mi maestra de la escuela Adela Esperati. Hoy estamos siempre La Cruda Verdad, es un programa que se emite hace 4 años bajo la dirección del doctor Nelson Argaña y acompaña desde hace un buen tiempo como co-conductor Alberto Ledesma. Buenos días, Alberto Ledesma.
Buen día, general Juan. Hoy para eso vamos a estar tres Juanes acá.
Sí, señor.
Tenés invitados, parece.
Sí, tenemos dos invitados de lujo.
Y bueno, son las 7 de la mañana ahora. Hace 2 domingos que estamos empezando a las 7 por el tema fútbol. Y probablemente nos quedamos en este horario. Va a ir variando seguramente, pero tendencia es quedarnos.
Para el próximo parece que ya se va a normalizar.
Pero escuché que en la Asociación Paraguaya de Fútbol ya se está estudiando todos los pedidos de los equipos de ir y jugar a las, creo que a las 10 de la mañana.
Los domingos. Por lo visto que...
Y hay una tendencia que ya probablemente nos va a marcar también el programa. En buen momento,
perfecto,
¿verdad?
Sí, yo creo que sí.
Nos levantamos un poco más temprano, nuestros oyentes también.
Nuestros oyentes tienen que estar expectantes entonces a partir de las 7.
Sí, tenemos un pronóstico también para sí. Esta semana sin lluvia, pero a partir del martes empezamos otra vez con la nubosidad y un poco más fresco también. Así que hoy y mañana vamos a estar un poco calmos.
Y tenemos que darle un poco nuestro número a nuestro
tenemos oyente. Nuestros números a sí. Nuestros oyentes que nos quieran llamar 611-370-606-576. A veces las líneas se enciman en las llamadas y no se puede entrar, pero con paciencia se puede entrar en nuestra audición de hoy.
Hoy nos acompaña en la parte del control también el joven Cristian Rivarola, que viene desde Itaguá, parece que viene. Desde lejos viene. Así que nosotros que venimos de cerca, no es tanto, pero él viene de lejos y bueno, está con nosotros. Quiero anunciar también, Alberto, que hoy tenemos la honrosa visita de 2 distinguidos republicanos. Añetete. Uno de ellos, Juan Radice. Un hombre que enfrentó en estos días, como dice el doctor Argaña, con manos dice, con manos desnudas y pecho gentil, dice, a este intento de torcer la Constitución Nacional. Y por esa razón es su protesta es criminalizada. Pero qué notable, ¿verdad? Estamos en el mundo del revés. También nos acompaña en esta ocasión Juan Villalba, un distinguido también republicano. Juan Villalba es el abogado de nuestro invitado Juan Radice, ¿verdad? Aparte que él es apoderado también de Colorado Añetete y también en su momento convencional. O sea, tenemos dos personas importantes dentro del movimiento Añetete y, por supuesto, dentro del Partido Nacional Republicano, Partido Colorado. Buenos días, Juan Radice.
Sí, buenos días, General Pozo. Un placer estar nuevamente en tu programa. Aquí a un gran amigo, Alberto Ledesma, también. Muy buenos días a la República del Paraguay Democrática. Muy buenos días. Vivimos hoy un domingo especial porque estamos en democracia y juega un grande, Olimpia. Así que realmente estamos muy contentos para más a la mañana y después el asadito de la familia. Hay que despertarse y ya estar feliz porque juega un grande, el decano.
Juan, el distinguido Juan Villalba, buenos días.
General, muy buenos días, querido Alberto, a la audiencia. También aprovechar la ocasión para felicitar y honrar en su día a quienes ejercen el trabajo de apostolado o el magisterio de la enseñanza, que son los maestros. Muy feliz día a todos los maestros de la República del Paraguay.
Y bueno, yo creo que aquí, Alberto, la visita estelar de Juan Radice es muy importante. Hay que recordar es convencional y no es la primera vez que él actúa a favor de la decencia y de la democracia. Hay una historia también cuando en la oportunidad en que él estaba en la municipalidad, cuando esos bloques del hizo sacar del costado de la embajada norteamericana.
Sí, eso, qué maravilla eso, che, que te felicito, Juan, por esa acción también.
Y para que vea lo importante que es nuestra Constitución Nacional.
Yo te quiero decir, justamente quise recordar ese hecho. Yo le conozco a Juan Radice hace un tiempo, de que estuve en los medios escritos ya hace un buen tiempo. Y más que Añetete, y más que convencional, y más que actor político, siempre le vi a él como un luchador. Y ahora una vez más aquí en este programa, para mí al menos es un honor, ¿verdad?, tener a un luchador acá enfrente hoy. Gracias, nuevamente. Pero te quiero felicitar, Juan, realmente por este asunto de haber sacado esos bloques. Es difícil, porque el político de por sí cree que porque es la embajada americana que hay que ellos no son susceptibles de críticas ni... Y fue un gran paso ese fue un gran paso porque era también nuestra soberanía. Y lo que más a mí en ese momento me suelen decir, vos sos antiamericano, pero no es así. Yo tengo muchísimos amigos americanos, tengo familiares que viven en los Estados Unidos y me crié con los Yankees desde chiquitito. Me bauticé, de hecho, en una iglesia americana y desde los 5 años anduve entre esa gente, religiones. Así que hay que sentirse un poco también americano, porque a veces cuando se van de mano nos afecta, ¿verdad? Y quiero felicitarle a Juan, no solamente por haber llevado en ese momento en honra la soberanía de nuestro país, sino la soberanía política de tu persona, de tener ese huevo de animar y sacar esos bloques que no tenían ninguna razón de ser. Y siguen habiendo ahí en la vereda estos bloques o estos pilares de cemento. Y también había que sacar, y hay que sacarlo, hay que hacer que nuestro país, son señales lindas de soberanía, más que nada soberanía política de los líderes. Y te felicito por eso, voy a aprovechar un poco, Juan, de felicitarte.
Te agradezco mucho, y para recordar un poquito, porque realmente fue un hecho emblemático de la ciudad. Y nosotros, como lo dijimos en su momento, en nuestra exposición en la Junta Municipal, no lo hicimos por una cuestión anti-norteamericana, ni mucho menos, sino lo hicimos una cuestión de respeto de la Constitución Nacional. Las calles son bien de dominio nacional, dominio público, y ni un intendente de la época, ninguna junta municipal y ningún presidente de la República, y mucho menos el embajador de los Estados Unidos, podía autorizar la instalación de esos bloques. Eso lo tendrían que hacer sola y exclusivamente por una ley del Congreso, donde se le autorizaba a expropiar la mitad de la avenida Brasilia. Y como le dije al embajador en su momento, de que yo no tenía ningún problema que lo haga, pero como decía al doctor Luis María Argaña, a la ley por el camino de la ley. Vaya al Congreso, solicite la expropiación de esa mitad de la avenida Brasilia para que quede en manos de la embajada norteamericana con esos bloques, y no había ningún problema para que eso estén ahí. Y evidentemente, y para que vean la fuerza que tiene la Constitución, porque tenemos que defender nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice el libre tránsito para todos los paraguayos, y esa era una avenida muy transitada, y es una avenida muy transitada por empresas de transporte y por vehículos que hacían un cuello de botella que era de alta peligrosidad, porque vos te ibas, te topabas con esos bloques y tenías que tirarte a la izquierda, y generalmente había accidentes en el lugar.
¿Puedes poner en contexto en qué administración municipal y en qué gobierno norteamericano ocurrió ese hecho? Para poner en contexto a nuestro oyente.
Sí, realmente fue en el gobierno municipal de Evani de Gallegos, que no lo quiso y lo tuvo que hacer porque lo dilató muchísimas veces, hasta que conseguimos la grúa de puertos nosotros y trajimos y lo hicimos levantar, ¿verdad? Y fue en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, que tampoco lo quiso en su momento. Y fue en el gobierno presidencial de George Bush también eso, ¿verdad? Así que nosotros hicimos respetar nada más que la Constitución Nacional, así como lo logramos, por ejemplo, la clausura del stand de tiro del escolta presidencial. O sea, el escolta presidencial tenía un stand de tiro donde todos los días se practicaban con fusiles de guerra, con armas largas, en un barrio muy poblado que es Mundo Aparte, y donde ya había causado inclusive desgracia humana. Y nosotros creíamos que no podría seguir en un lugar poblado como Mundo Aparte, donde hay cientos de casitas y las balas perdidas de ese stand de tiro donde se practicaba tiro todos los días lastimaban a la gente. Entonces hicimos clausurar ese stand de tiro, y siempre sostuve que el político que accede al cargo tiene un privilegio grande que nosotros buscamos honrar, y que fuimos perseguidos, incluso muy perseguidos, por buscar honrar eso, que es la inamovilidad en el cargo. La inamovilidad en el cargo, los que quieren ser agentes transformadores tienen muy poca oportunidad, porque si vos sos funcionario público y querés hacer bien las cosas del Estado, te echan al día siguiente. Pero el político que tiene la honra del voto ciudadano de ir a ocupar un curul, una banca para representarle, tiene un gran privilegio, la inamovilidad en el cargo.
Pero hay otra cuestión también aquí, Juan, y tiene mucha relación con el poder. Hoy día el criterio del poder ya no es el que históricamente prevaleció. Hay un Moisés Naim, es un escritor venezolano, 64 años tiene, actualmente es columnista también es columnista de diario, y escribió el Fin del Poder, un libro que tuvo mucha trascendencia internacional y que se lee muchísimo en todo el mundo. Y él dice que hoy día los poderes se van degradando y se van convirtiendo en micropoderes, en pequeños poderes, y esos poderes están en manos de organizaciones muy que tienen un impacto global. Y dice él también que lo que más irrita al ciudadano es cuando el poder se pone por encima de las leyes. Dice que no hay cuestión, y él está en esa posición también, coincide mucho con este filósofo griego Cicerón,
quien 100 años antes de Cristo ya dijo eso, que cuando el poder se pone encima de la ley, es insoportable. Y eso es lo que hace la autoridad, lo que tiene, en ese papel está la autoridad, para defender la Constitución, para defender las normas, para defender las leyes, para que el poder o micropoder no pueda vulnerar el marco legal de una de tal suerte que podamos convivir en sociedad, ¿verdad? Eso quería añadir a tu esfuerzo, que es plenamente justificado.
Mira, y la verdad que sí, nosotros que venimos, por eso yo niego categóricamente y sostengo que equivocado están los que dicen que los que fuimos el 31 de marzo a luchar para defender la Constitución, que bien vos dijiste que hubo un intento de quiebre o de violación de la Constitución, no fue un intento, se violó la Constitución Nacional ese 31 en el Senado, cuando sí. 25 senadores amorales, sin ningún tipo de moralidad, ellos modifican la Constitución Nacional para aprobar una enmienda inconstitucional. Esa es la realidad.
Sí. Le quiero preguntar a Juan, Juan ya que Villalba. Sí, a Juan Villalba, ya que él es también es abogado y maneja mucho este tema. Sí, ¿cuál es su criterio con respecto a esto que está comentando Juan Radice?
Mi querido general, establece bien la ley de que existe un marco en el que podemos desplazarnos los ciudadanos para realizar las diferentes actividades, ya sean negociables, comerciales o políticas. Y esos linderos justamente nos marcan las leyes. Cuando nosotros pretendemos romper esos linderos, recurriendo a tu palabra, de que cuando el poder se quiere imponer sobre las leyes es ahí donde se genera el caos. Y si el caos impera, tenemos resultados luctuosos como el que tuvimos. Es una verdadera lástima para la democracia paraguaya de que sigan o tengan que seguir habiendo manifestaciones como esta con resultados relativamente, o sea, absolutamente luctuosos. Es una pena para el Paraguay la pérdida de una vida humana en estas condiciones como la que se dio. Tenemos que tener en cuenta también de que todo esto se puso, o sea, se le dio fin a esto a través de la presión ciudadana. Si esa presión ciudadana, a través de un ambiente crispado que dividía a la sociedad, con todas estas posturas pro y anti enmienda, hicieron que el pueblo se manifieste y hoy tengamos el resultado que mucha gente anhelaba, que era el rechazo y el posterior archivo de la enmienda. Entonces, a partir de ahora tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y empezar a mirar para adelante, porque se viene un acto histórico para el país. Tenemos en puertas las elecciones internas de los partidos políticos el 17 de diciembre, como las generales en abril del 2018. Entonces, es importante recordar y aprender de lo que pasó, para que de ahí podamos proyectarnos hacia el futuro.
Pero hay un punto de inflexión, y eso le voy a preguntar a Juan, un punto que es esencial. ¿En qué momento se rompe el Estado de Derecho? ¿En qué momento? Un hecho concreto quiero que me digas.
Yo más que romper la Constitución Nacional y el Estado de Derecho, yo pienso que la ciudadanía, lo que me llevó a mí a la plaza, ¿verdad?, le dio una impotencia terrible, que cuando 25 senadores hacían abuso de poder, bueno, ese abuso de poder,
yo creo que ese es el hecho histórico, claro, que ese es el hecho de inflexión, claro. Ahí se le da la oportunidad constitucionalmente a la República del Paraguay y a su población a rebelarse,
claro,
porque se rompe el esquema constitucional. Y lo que hiciste y lo que hicieron muchos de los que estuvieron presentes reclamando eso, y bueno, es la consecuencia de eso.
Así mismo, o sea, mira, lo que a mí me lleva a la plaza, y yo no soy ningún barra brava, no soy ninguna persona que estoy supeditado al mandato de un líder político. Yo tengo voluntad propia, tengo análisis propio, y soy una persona que hace 35 años milito en política,
he estado en contra del gobierno de Stroessner, he militado, mi cédula estaba marcada y era un militante en contra de la dictadura. Estuve en el marzo paraguayo y aprovecho este momento, nadie le ha recordado, pero le recuerdo a todos los luchadores del marzo paraguayo, a los jóvenes que murieron, que nos dieron la oportunidad de luchar de vuelta el 31 de marzo por la democracia, porque si ahí realmente los jóvenes no morían, hoy no íbamos a tener la oportunidad de luchar por la democracia, porque ya íbamos a estar de vuelta a una dictadura en la República del Paraguay. Y le recuerdo a esos jóvenes mártires del marzo paraguayo que nos dieron esa oportunidad de seguir luchando por la democracia. Y nosotros nos vamos porque nos dimos cuenta de que llegamos a una crispación tal que 25 senadores amorales, sin ningún tipo de moralidad, se reúnen en una pieza encerrados para modificar la Constitución Nacional y quebrar la Constitución Nacional, la ley marco de la República del Paraguay, como si fuese en Semana Santa una receta de chipa. Vamos a ponerle más queso, vamos a ponerle más harina, vamos a quitarle más sal, y ellos estaban modificando la ley madre que regula la convivencia ciudadana, donde se creó esa ley madre que es la Constitución Nacional, cuando salíamos de una gran dictadura y donde oprimidos y opresores se sentaron a hacer ese gran pacto social. Y entre 25 lo iban a quebrar en una pieza cerrada donde no había más participación ciudadana y mucho menos de los demás senadores para decir, hey, che, nosotros queremos esta constitución para este señor, para que compita en las elecciones. Y eso no puede ser. Por eso yo me fui a defender la Constitución Nacional y la democracia en las plazas, que nos llevó a una cuestión realmente de enfrentamiento por una violencia a la policía y especialmente por un Estado que en el cual nosotros estábamos viviendo, que era un terrorismo de Estado terrible. Todas las instituciones del Paraguay, todas las instituciones de poder estaban en contra del ciudadano. Llámense Policía Nacional, llámense Poder Judicial, llámense Parlamento en su mayoría y llámense también la Fiscalía, ¿verdad? O sea, la policía estuvo ahí para matar a la gente, porque desde el protocolo policial, para dispersar, se tendría que haber disparado de la cintura para abajo y todos dispararon a la cara. Yo tengo un disparo a la altura del riñón que me dieron, ¿verdad? Y yo he visto la cara del diputado que fue totalmente desfigurada, y también al joven paraguayo que dio su vida por la democracia, ¿verdad? O sea, con las balas asesinas de una policía que tuvo órdenes de salir a matar ciudadanos paraguayos.
Para recordar nomás la audiencia, Juan Radice está con su abogado, nos está acompañando en el programa, y son de los que fueron imputados por las manifestaciones frente al Congreso y dentro del Congreso, cuando hemos defendido nuestra Constitución aquel día en que se pretendió violar y violentarla. Y tengo una pregunta para su abogado, porque está su abogado también, sí, con nosotros. Sí. ¿Cuántos son los imputados hasta ahora?
Permitime para sí, aclararte algo. No solamente yo, mi hijo también está imputado y tenía prisión preventiva, y acá con nuestro abogado hemos conseguido la prisión domiciliaria. Hoy un chico que va a la facultad, que trabaja, no puede hacerlo porque los delincuentes que violaron la Constitución están y siguen en el Senado, y los que defendieron, joven, como mi hijo, un joven, y muchos otros jóvenes que están también imputados, que tiene 25 años, que estudia y trabaja, hoy no puede desarrollar sus actividades normales porque está siendo imputado por una fiscalía cómplice del poder de turno para justamente amedrentar y castigar en su momento y no permitir que los ciudadanos y los jóvenes salgan a manifestarse. Porque esa era la realidad. Querían ellos justamente ejercer el miedo sobre la gente para que, eche, ustedes se van a la plaza, van a morir. Eche, ustedes se van a la plaza, van a ser imputados y van a ir preso a Tacumbú.
Claramente la fiscalía tuvo la intención de amedrentar las manifestaciones y imputar a los pocos que se fueron ahí, a los pocos que ligaron la imputación. ¿Y sabe por qué, Juan? Yo me di cuenta de que muy temprano en la radio nos dimos cuenta, muchos periodistas, de que había una clara intención de amedrentar las manifestaciones. porque las imputaciones vinieron acompañadas de un montón de llamados, de llamadores en radios, pidiendo a los jóvenes que no se vayan a la plaza, que no se vayan a la plaza, que van a morir ahí, que no, que ellos van a arreglar nomás todos juntos y después vamos y nosotros a morirnos y después ellos se van a arreglar. Lo que quería preguntarle al abogado, para poner en contexto esto, ¿cuántos imputados hay y cómo está la cuestión? ¿Hay un principio de salida rápida de este proceso Carapé que empezó? ¿O ustedes le van a dar, porque hay que hablar también en esos términos hoy, van a darle a la fiscalía una oportunidad para que se salga limpiamente? Porque esto se va a traer otra cola de manifestaciones seguramente y de presión contra la fiscalía.
Las consecuencias del 31 de marzo recién están empezando a darse. Tenemos que tener en cuenta y ir por partes en el relato de toda esta historia después del 31 de marzo. Ese día, 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril, fuimos a la agrupación especializada y habían 217 aprehendidos y detenidos. De esos 217, todos fueron liberados, pero se extrajo de acuerdo a los elementos que ellos tenían para realizar las imputaciones y en un primer acto realizaron 28 imputaciones. Sin contar lo que vinieron posteriormente. Dentro de las primeras 28 imputaciones, vino acá la de Juan Radice, vino la de su hijo Sebastián y de otros amigos y correligionarios que también ejercemos su defensa. Pero tenemos que tener en cuenta la manera...
¿Tú estás imputado también?
No, yo no. No, yo no.
Correcto, correcto.
Tenemos que tener en cuenta todo el marco y las circunstancias de las imputaciones en sí. Si tenemos en cuenta lo de Juan Radice, él está imputado por perturbación a la paz pública. Pero, ¿cuál fue el hecho que generó? ¿Y por qué decimos que las imputaciones están dirigidas o teledirigidas, como si fuese que están en la mira? Porque tenemos que tener en cuenta que los imputados, aparte de carecer ciertos elementos para que se les pueda imputar, son los que generalmente militan en política. ¿Y dónde están militando? La fiscalía, en un acto totalmente irregular e irresponsable, antes de generar las imputaciones, ellos ya estaban difundiendo por todos los medios, incluyendo las redes sociales, los videos en los que supuestamente los que serían imputados, qué es lo que estaban haciendo con la foto y número de cédula de cada uno de ellos. Y ese video todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Entonces es así que yo me entero que Juan Radice iba a ser imputado a través de ese video, y ese video se publicó un miércoles o un jueves y la imputación se presentó dos días después, ¿verdad? Entonces, esa irresponsabilidad y ese acto irregular hace que nosotros podamos presumir de que la fiscalía, aparte de teledirigir las imputaciones, está movido a través de un libreto que la tienen marcada. Es así que la imputación se la da. Ni siquiera tuvimos oportunidad para poder ejercer la defensa a través de una audiencia indagatoria de los imputados. Entonces tuvimos que empezar a operar de manera diferente. Tuvimos que empezar a operar poniéndonos a disposición a través del juzgado, perdón, ir a pelear en el juzgado, perdón, para que ellos puedan tener las medidas.
La pregunta, o sea que una vez imputado hay un momento en que el abogado puede pedir unas aclaraciones, hay un momento que... ¿eso se cumplió o no se cumplió?
No, no se cumplió para nada. Nosotros nos enteramos por la prensa que iban a ser imputados. Cuando vamos a la fiscalía, ellos ya estaban imputados. Entonces tuvimos que cambiar nuestra manera de proceder. Porque si seguíamos el procedimiento normal, teníamos que irnos en fiscalía, acercarnos en fiscalía, tratar de convencer al fiscal de que por qué no tenía que haber las imputaciones, aportar nosotros nuestros elementos de prueba para tratar de vincularlo, pero la fiscalía, sin tener en cuenta el ejercicio de la defensa, lo hace. Pero está bien, nos sometimos, es una cuestión política, no hay problema. Entonces empezamos a cambiar la forma de proceder y directamente nos pusimos a disposición antes de que el juzgado haga la convocatoria para poder buscar las medidas. Desde luego tuvimos la suerte de tener un juez relativamente criterioso en el que, sin tener en cuenta, porque la fiscalía al imputar solicita un requerimiento, ese requerimiento tiene que ver con las medidas cautelares, ya sea prisión preventiva, arresto domiciliario o la libertad ambulatoria. Con un criterio totalmente desmedido e incongruente, la fiscalía solicita para Juan Radice y otro defendido mío el arresto domiciliario, cercenando toda posibilidad, ya sea de trabajo, de convivencia o teniendo en cuenta sus actividades normales. Y con respecto a Sebastián, que es su hijo, solicita la medida de prisión preventiva, es decir, que guarde reclusión en una penitenciaría del país. Entonces, teniendo ese requerimiento en contra, con una imputación, que es un acto investigativo muy vinculante de parte de la fiscalía, teníamos esa guerra en particular en el juzgado y hemos conseguido que se le otorguen las medidas a Juan Radice, a Sebastián Radice y a otros defendidos nuestros que están también solamente por militar en política y en movimientos que no están de acuerdo con la postura oficialista.
O sea que el factor común acá para que uno logre ser imputado tiene que ser Añetete, tiene que ser
liberal.
Tiene que ser un opositor, ¿verdad? Al Estado.
De todos los imputados, quiero que me traigan uno, solamente uno, que no milite en política. Busquen en la lista de los 28 y tantos o más de 28, un solo imputado que no milite en política, que sea un ciudadano común, que haya ido a manifestarse sin estar por debajo de una convocatoria para que pueda manifestarse. Excelente. Entonces, no hay. Estamos en conversaciones con los demás abogados y los demás abogados también coinciden en lo mismo porque sus respectivos defendidos son personas que militan en política.
Y ante esta anormalidad, por decir así, ¿no hay un pronunciamiento del Colegio de Abogados de Paraguay a favor de la ley, a favor de la justicia?
Hasta el momento no.
Correcto.
A mí me preocupa tremendamente este asunto del proceso que se inició general y audiencia. Por el hecho de que entre los policías y principalmente los que ordenaron el atraco al Partido Liberal, no hay todavía imputados. Y sí hay videos claros sobre quienes dispararon contra ese joven. Y se le imputa a un policía, creo que un suboficial joven, por la muerte del Quintana, el joven Quintana. Y no se le imputa absolutamente a nadie más. Y lo que es más grave y más preocupante es que ahora surge de que al parecer ni siquiera el policía este fue el que disparó, sino había otras personas ahí atrás. Policías con mayor rango y policías que pueden comprometer más al poder de turno. Y es preocupante verle a la fiscalía de esa manera porque la fiscalía tiene que ir construyendo también una imagen de credibilidad. Así como la justicia electoral en su momento, se acordarán, construyó una imagen de credibilidad que siempre pende de un hilo por alguna equivocación, algún error, entre comillas, de quienes dirigen la justicia electoral. Y ahora justamente en este gobierno es cuanto más yo veo que hay un peligro de perder no solamente la institución en su credibilidad, sino que la ciudadanía pierda la confianza en la justicia. Y la fiscalía está mostrando todas las señales de que está trabajando en función de las órdenes del gobierno. No tenemos policías imputados. El mensaje claro es que atropellemos una sede partidaria. Y si se atropella una sede partidaria, ni siquiera tu vivienda particular está a salvo. La ley, no sabía, general, que la ley es muy clara en establecer en qué momento un funcionario público de las fuerzas públicas y de las fuerzas judiciales pueden entrar en tu casa. Solamente hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde, creo que él es abogado, no se puede entrar en tu casa si no hay una orden judicial. Y esa orden judicial también tiene que establecer que si hay una evidencia muy clara de que se está haciendo se está procediendo a cometer delitos de narcotráfico, nomás te permiten entrar en tu casa. Se le permite a las fuerzas públicas allanar tu casa en horas de la noche.
Alberto,
la gente parece que en general no dimensiona lo que ocurrió en el PLRA.
Tenemos un oyente, Alberto, si me permite.
Todo el 31M.
Terrorismo de Estado fue. Hay un oyente, ¿verdad?
Sí. Muy buenos buen días, oyente. Día.
Adelante, adelante.
Muy buen día, general.
Buen día.
Muy buen día, Ledesma, y prestigiosas visitas que da gusto escucharles. Yo quiero ponerle, si ustedes me permiten, yo quiero ponerle un título a todo lo que está diciendo el doctor Radice. Antítesis de la noche, del 31. ¿Sabe por qué? Porque a los inocentes se les está persiguiendo. Y a los verdaderos asesinos, a lo que hicieron desastre, libres, están libres. O sea, la noche y el día sería. No puede ser así. Se tiene que hacer justicia. Se debe hacer justicia. Y especialmente por este... Se toma medida por aquel joven que llevó el televisor, que se fue volando. Ahí se persigue. ¿Y quién persigue la muerte de Rodrigo? ¿Por qué se le está atacando a estas dos personas, que distinguidas personas que están ahí en esta prestigiosa emisora, cuyo director es el doctor Nelson Argaña? ¿Por qué? Porque ellos son justos. Así es que yo les acompaño y que llegue a un final feliz. Muy buen día.
Buen día, muchas gracias, oyente.
Es importante, general, lo que acaba de decir la oyente, porque la justicia, a través de su órgano investigador y acusador, que es la Fiscalía, está teniendo en cuenta ciertos aspectos para poder crear una estructura dentro de su investigación. Pero no va más allá de lo que pueden ver en ciertos videos. ¿Por qué la Fiscalía no investiga el golpe parlamentario para el cambio de los reglamentos internos de la Cámara de Senadores? ¿Por qué la Fiscalía no investiga? Tenía que haber investigado aquella sesión secreta de los 25 en la que se decide romper con la institucionalidad de la República del Paraguay.
Pero además, doctor, hay un documento MAU con la firma de un... Hay un documento con la firma de un presidente del Congreso MAU.
Y claro, desde
luego. Por ejemplo,
luego.
Hechos concretos, sí. Documentados, testimoniados.
Así mismo, que son... Cuyo soporte documental constituye prueba mucho más certera y valedera que aquellos que ellos están tratando de crear para poder darle una espina dorsal a esta investigación que están haciendo para perseguir a inocentes que salieron a las calles a manifestarse en contra de la violación de la Constitución. Entonces, si es que la Fiscalía no se llega a munir de la responsabilidad que requiere la situación, yo creo que estamos en un proceso muy difícil y grave para la República. Y tenemos que tener en cuenta también lo que decía aquí el querido amigo, de que la construcción de la credibilidad de las instituciones es muy importante, pero lastimosamente está pendiendo de un pequeño hilo que hace que se pueda quebrar. Así como la justicia electoral ha construido a través de los años cierta credibilidad, la fiscalía, en vez de crecer, está decayendo. Y son momentos históricos muy importantes para las instituciones, teniendo en cuenta que estamos en un proceso de selección de una terna para el nuevo fiscal general del Estado, en el cual el propio fiscal está buscando su reelección para volver a ser fiscal general. Entonces quiero ver la cara o quiero ver el contenido de qué dirá el fiscal general cuando le llegue el turno para su audiencia pública, qué se debe mejorar o cambiar en este ministerio público. O para él todo está color de rosa, o él va a hacer una mea culpa diciendo que necesita aún más tiempo para poder continuar y seguir construyendo una credibilidad en una institución muy importante dentro del andamiaje de la República, como el Ministerio Público. Entonces, señores fiscales, está bien, nos sometemos a la investigación que abran con respecto a todos los hechos que se pudieron dar el 31 de marzo, pero retrotrayemos, ¿no?, a días atrás, cuando hubo una serie de perpetración de hechos punibles por parte de legisladores para cambiar el reglamento, como así también para tratar de instruir y generar un acto para violar la Constitución Nacional a través de un pedido de enmienda que finalmente fue rechazado.
Pero se le puede añadir un poco una preocupación más a eso que acabas de decir. Uno ve por la televisión que los fiscales, algunos de ellos que son fiscales, ¿verdad? Algunos son gente muy joven. Y siempre hay una esperanza en el joven, en su capacidad de construir un Estado de Derecho. ¿Y cómo que
dándose perfectamente cuenta de que están haciendo mal, de que están orientados políticamente para tomar actitudes que son ilegales, ¿verdad? Se someten a eso. ¿Dónde está su libertad? ¿Dónde está ese espíritu de joven que tiene que rechazar este tipo de imposiciones?
La objetividad.
Porque nosotros vivimos un proceso acá que comenzó en el 89, y como dije la vez pasada, tuvimos que comernos acá un presidente como el que tuvimos en aquella oportunidad. Y a partir de ahí, ¿verdad? A partir de ahí, mal que mal se vino construyendo un proceso dentro de la transición, ¿verdad? Pero siempre visando sostener las instituciones. Pero ahora, de repente declinamos y volvemos para atrás. O sea que vamos a volver otra vez en el 89, en donde el poder nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que comer, dónde tenemos que irnos, qué es lo que tenemos que vestir, ¿verdad? O sea que, y yo digo, con una herramienta, yo con gente madura, digamos, ¿verdad? Que vivió y que, bueno, está en condiciones de acomodarse al que venga, porque así siempre vivió. Pero estos jóvenes, ¿qué ocurre con nuestros jóvenes fiscales que no se ponen los pantalones para poner las cosas en su lugar y decirle a quien sea, che, pero esto no es así, dejamos de jorobar, esto es lo que está promoviendo
el sometimiento del Poder Judicial.
Pero no puede ser.
Y el sometimiento de los miembros del Ministerio
Público.
Acá
rompe una esperanza en la juventud. Así está mismo. Quemando su propio rol protagónico.
Y están sometidos al poder político por la confección misma de la estructura.
Pero ¿y qué épico tanto lo que les va a hacer ganar el someterse? Esto va a cambiar y esto va a ir para mejor.
Ojalá les llegue tus palabras.
No, pero va a ser así.
Ojalá.
Tenemos un oyente, vamos a escucharle. Adelante, oyente.
Sí, buen día.
Buen día.
Sí, soy el abogado César Boda, ya que tocaron el tema de los fiscales. General, usted está pidiendo peras al olmo directamente, porque aquí estos fiscales, y cuanto más jóvenes, son más delincuentes. Porque hace años aquí se ha conformado la terna para elegir a estos personajes de acuerdo al gusto de, mire, voy a decir, bueno, no voy a decir, pero aquí se ha elegido de acuerdo al gusto de los de la frontera. Así era, y eso era vox populi. Y sobre todo a la frontera se tenían que ir aquellos directamente digitados por ellos. Y los que están por el interior y en los diferentes departamentos, en las diferentes unidades fiscales, definitivamente son delincuentes. Yo le hablo como abogado que ejerzo la profesión y que me desplazo a esos lugares. Aquí los abogados en este país ya no podemos trabajar de estos delincuentes. Yo le suelo denunciar a uno últimamente que se llama Oscar Talavera, que es de la unidad fiscal de Uicuí. Lo llevé al jurado de enjuiciamiento. Ahora ojalá, no sé qué tipo de sanción recibirá. Todos son delincuentes, es un bandido. Escúcheme bien, soy César Manuel Bóveda, es un delincuente, que estos señores hacen lo que quieren porque encuentran impunidad, y muchos de los políticos que usted invita ahí a su programa, que de repente se rasgan las vestiduras, dicen esto y aquello, pero no dicen nada, no atacan donde tienen que atacar, y tienen sus representantes y sus amigos y gente que son de su partido, que están en el consejo, donde tienen que elegir a la terna, y hacen lo mismo. Es decir, de repente el muerto se asusta del degollado. Y yo le digo, general, con absoluta responsabilidad con respecto a este personaje, que hay muchos. Mire, todo el mundo dice, basta con salir por el interior y preguntar y ver o ser abogado. Y la mayoría de mis colegas son una manga de cobardes, que no se animan a agremiarse siquiera. Porque prefieren vivir así con la cabeza agachada y sometida a cualquier badulaque delincuente que ostentan el cargo, no por merecimiento, sino que por ser amigo de tal o cual fulano, otro más bandido todavía. Y eso es esa es mi opinión, y lo digo con absoluta responsabilidad, señor.
César, gracias. Estoy muy contento con tu opinión. Necesitamos gente así que diga la verdad. Y diga lo que ocurre. Escondemos en los pliegues de nuestras funciones, seguramente para sostenerse algunos, ¿verdad? Tanta calamidad que es tan vergonzoso. Por eso hay que decir, y admiro tu criterio y comparto totalmente.
Bueno, gracias, general.
Muy bien, César. Adelante. General, antes de ir, sí. Estamos ya transmitiendo a través de las redes sociales en La Unión AM en Facebook. Y hay un video ya transmitiendo esta audición de hoy en directo.
Perfecto.
Excelente, suelo seguir los programas de La Unión a través del Facebook y realmente felicitaciones por esa implementación de la tecnología para que todos podamos acceder a los programas de la radio. Realmente yo también creo de que la fiscalía hoy está sometida al poder de turno y creo que lo viene haciendo hace rato, ¿verdad? Nosotros fuimos imputados por los fiscales sin ningún tipo de investigación previa. O sea, en la ANR se hizo una conferencia de prensa donde Lilian Samaniego le entrega a los periodistas los patoteros, los pandilleros que atracaron el Congreso. Y donde estaba el mismo video que presentó la fiscalía después. Creo que, y no es que estoy seguro que desde los partidos políticos aliados a ese grupo que quiso, o sea, que quebró la Constitución Nacional, donde estaba Blas Llano, donde estaba Lugo y donde estaban colorados, que a mí me da mucha vergüenza hoy, sinceramente, dijeron, estos son colorados, este fulano de tal, a esto hay que imputarle, y vino la orden desde esos líderes políticos, pseudo líderes políticos, que son realmente unos violadores de la Constitución Nacional. Nosotros lo tenemos que decir con palabras bien claras, violadores de la Constitución Nacional. La República se dividió en dos. La República se dividió en dos, en los democráticos y en los antidemocráticos, cuando 25 senadores quiebran la institucionalidad de la República por pedido de Horacio Cartes. Esa es la verdad. Y de un lado está un amplio sector de la ciudadanía mayoritaria, porque nos acusan a nosotros que, yo voy a hablar ya mi carácter de político colorado, que estábamos aliados con la oposición. Y no es cierto. Aquí hubieron de un lado los antidemocráticos, que eran un grupo de colorados aliados con la oposición para quebrar la Constitución, para seguir siendo parte de las mieles del poder que no querían dejar, como Blas Llano, como Lugo, tan acostumbrado a su jacuzzi, traer sus prostitutas de la Argentina en jet privado y que querían volver a ese sistema de vida, y de colorados que hoy administran el poder partidario circunstancialmente y lamentablemente, que querían mantener este privilegio de los negocios en toda la República a través del Palacio de los López, y los que estábamos enfrente, que éramos también políticos y ciudadanos, porque yo quiero recordarle a los ciudadanos los comunicados de toda la República. No era una cuestión antojadiza nuestra, sino era una cuestión ciudadana nacional, donde el arzobispado de Asunción se pronunció al respecto de la no violación de la Constitución Nacional. La Embajada de los Estados Unidos, la Junta Municipal de Asunción, los estudiantes secundarios, los estudiantes universitarios, la Asociación de Empresarios Cristianos, la Asociación Rural del Paraguay, la FEPRINCO, o sea, toda la ciudadanía paraguaya, y nosotros los colorados, que en su oportunidad y liderado por el senador Mario Abdo Benítez, que tuvo 470 mil votos en las internas del Partido Colorado, más los partidos políticos democráticos que estuvieron acompañando la no violación de la Constitución. Y por el otro lado, ¿cuál? El poder de turno, que estaba manipulando a la clase política del Partido Colorado, dependiente del Ejecutivo en intereses personales. Llámense estos diputados, senadores, gobernadores, con el interés de querer ser reelecto, funcionarios públicos, funcionarios municipales, intendentes, que estaban en directa dependencia del Poder Ejecutivo y que manipulaban sus votos duros, porque yo fui presidente seccional y hoy soy convencional, y todos tenemos nuestros votos duros en la seccional, ¿verdad? Pero cuando vos llevas un voto duro, se va lo que le dice el caudillo de turno. Pero esta ciudadanía que llegaba a la plaza en 15.000, 20.000 ciudadanos, se iban espontáneamente de libre pensar y de razonar que no queremos vivir más en una dictadura. Esa es la realidad. Y hemos vencido, que fue lo más importante, porque no es que por una cuestión de grandeza del presidente hoy nosotros ya no estamos en una dictadura, sino porque se dio cuenta que aquí podía venir una guerra civil por la crispación ciudadana si esto se continuaba con lo mismo. Porque el ciudadano paraguayo estaba decidido, inclusive yo, a defender con nuestras propias vidas la democracia en la República del Paraguay.
Tenemos necesidad de un corte. Decí tu comentario y hacemos un corte.
Después del corte yo quería señalar tres puntos. A ver si me acuerdo también de los tres puntos después.
Correcto.
Vamos a hacer un corte. Antes del corte, es impresionante cómo en la política general, abajo, cómo se sabe todo lo que ocurre. Eso de traer tus prostitutas con jet privado. Hay gente del Partido Colorado que se va a Uruguay a jugar en los casinos. La gente no sabe que esto no solamente es una lucha por la Constitución, sino también por un sistema prostituido de la corrupta política que tenemos dentro del país.
Perfecto, vamos a un corte entonces. Adelante.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo.